Porque ya está en línea para charlar con nosotros Gaby Bruno, la subdirectora de Accesibilidad y Derechos para las Personas con Discapacidad, porque se conoció, al menos por este flyer que Gaby nos envía siempre con información, dice, se modificó la ley 26.130 que permitía esterilizaciones a personas con discapacidad sin su consentimiento. Ese es el tema del cual vamos a estar hablando con Gaby Bruno. Gaby, buen día, ¿cómo estás? Pilar Wala y Oscar Paredes, te saludamos aquí desde la radio pública.
Hola, hola Pili, hola Oscar, hola. Gracias por el llamado, muchas gracias.
Buen día, Gaby.
Bueno,
buen día.
Gracias, gracias a vos. Bueno, Gaby, contanos un poco. ¿Se modificó entonces la ley 26.130?
Sí, la verdad es que es un gran logro. Muchas personas no lo conocen, no conocían esto. Uh-huh. Eso seguía ocurriendo, parecía sí. una práctica del medioevo, pero sí. pasó hasta la semana pasada, digamos. Pasó o era una práctica habitual y uh-huh. poco cuestionada. Así como en el cuerpo de las mujeres, sobre el cuerpo de las mujeres que no tienen discapacidad, hay toda una serie de recaudos y observaciones cuando va, por ejemplo, a hacerse una mujer joven a hacerse una ligadura de trompas. Uh-huh. En el caso de las mujeres con discapacidad, esto se hacía sin ningún sin que lo sepan, sin que se trate que sepan de qué se trata la intervención al cuerpo. Tanto el modelo médico como el modelo jurídico avalaban esto, y bueno, hay muchas familias que están ligadas a otro paradigma o que fueron o que creen que o creyeron que era la mejor opción, tomaban estas decisiones sobre tanto sea mujeres, varones o disidencias con discapacidad, que es una práctica completamente invasiva, avasallante del cuerpo, avasallante sí. De la subjetividad. Incluso nos ha ocurrido que mujeres con discapacidad se han enterado cuando han querido o han elegido maternar y no han podido porque, y cuando se investiga, tiene que ver con una práctica que le han hecho sin su consentimiento, sin explicarle, sin... Sobre todo esto se daba en mujeres con discapacidad intelectual o en varones con discapacidad intelectual. Uh-huh. Uh-huh. Pero, había todo un andamiaje que lo posibilitaba, que lo permitía, que lo naturalizaba. Uh-huh. Justo estaba ayer, me puse a leer un montón de notas del año pasado, cuando se empieza toda esta movida y con que en realidad se empieza más en Buenos Aires y con organizaciones de alcance nacional de personas con discapacidad. En el documento que yo les pasé, en el comunicado que les pasé, están todas enunciadas, porque bueno, fue una necesidad de organizarnos, de juntarnos y de entender que esto es un avasallamiento de los derechos humanos, digamos. Uh-huh, esto uh-huh. Viene a cambiar algo que estaba, por decirlo, instituido.
Uh-huh. Y oculto, ¿no? Y estaba oculto.
Y oculto, sí, sí, se hablaba poco, se sabía poco. Ocurría, a mí me ha pasado incluso acompañar situaciones, me recuerdo un joven con un varón, papá, que cuando con una discapacidad intelectual, que tiene su hijo, una nena fue, y que después él nos contaba todo lo que le había pasado, sin saber, sin poder explicar, sin saber demasiado, a su mamá lo había llevado a un médico, y bueno, resulta que le habían hecho una vasectomía. Uh-huh. Y está también, digamos, subyace todo esto de que no nos reproduzcamos las personas con discapacidad o los temores de cómo van a ser un hijo o hija o hija de una persona con discapacidad. Bueno, un montón de cuestiones que también hacen a siguen, digamos, operando en esta mirada higienista, si se quiere, uh-huh. o una mirada donde las personas con discapacidad seguimos pareciendo ser de otra categoría de sujeto en la sociedad. Entonces, uh-huh. este paso y esta modificación de la ley, bueno, para nosotras y nosotras es un paso muy importante porque, uh-huh. bueno, justamente es un avance en derechos.
Claro, claro, claro. Sí.
Gaby, ¿y a partir de ahora hay que firmar un consentimiento o cómo se va a establecer, digamos, esta ley?
Exactamente. Un consentimiento en lo que también se estuvo trabajando es en el marco de lo que es la organización Red y del proyecto de Ser con Inclusión, fue trabajar sobre los consentimientos accesibles para que sean realmente, tanto sea por el lenguaje, por lo que dice y cómo lo dice, accesible para una persona con discapacidad intelectual, y en los formatos para que una persona ciega o una persona sorda pueda saber de qué se trata.
Claro, que no haya engaños.
Exacto, viene de la mano, digamos, de toda esa modificación. Fue también, digamos, poder meter ahí la cuña para trabajar eso, porque, bueno, obviamente uno dice, bueno, que los consentimientos sean informados, okay, suelen ser un texto que nos resulta complejo a cualquier persona que no tenemos ni discapacidad intelectual, pero necesitamos que sea lo más sencillo, lo más cercano para poder acceder a la información, y los formatos justamente para que una persona ciega sepa de qué se trata, para que una persona sorda pueda acceder a un lenguaje de señas. Entonces esto permite justamente la autonomía de decidir sobre nuestros cuerpos. Así que, bueno, son avances que es necesario visibilizar, que es necesario, digamos, en esta lucha que venimos dando. Justamente el tema de la sexualidad es fundante porque, bueno, crea una subjetividad, nos saca de este lugar de ángeles o demonios o de niñas eternos. Entonces, bueno, en ponernos a trabajar la identidad política de persona con discapacidad trae aparejado esto, y justamente, bueno, son puertas que se van abriendo, son caminos que se van trazando y que, bueno, también vienen a cambiar. A ver, me pasó hace 2 años atrás estar en una charla que vino una persona muy importante, filósofo, a hablar sobre sexualidad y discapacidad, Rosario, recuerdo, y el equipo de personas, todos profesionales de la salud, ¿no? Fonoaudiólogos, kinesiólogas, psicólogas, terapista ocupacional, etcétera, que había en el auditorio, que eran muchas, todas, viste, hablan de las personas con discapacidad como algo lejano, o sea, todos, era todo un discurso siempre en las intervenciones que tendía a cómo habilitan, cómo generan, cómo, digamos, acompañan los procesos de sexualidad de una persona con discapacidad, pero en realidad nadie se imagina teniendo una relación con una persona con discapacidad. Entonces, en ese plano sigue siendo como un otro u otra u otra muy lejano,
sí,
sobre quien yo intervengo o sobre quien yo
decido,
ejerzo, digamos.
Sí. Claro, sí, 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 o decido.
Decido y ejerzo. ¿Cómo?
Claro, digo eso, el tema de decido por el otro.
Exacto, exacto. Y sigo viendo como un sujeto de otra categoría, ese es lo que nosotros seguimos notando. Entonces, bueno, hay que seguir trabajando todas estas cuestiones para que sea algo mucho más natural, más espontáneo, donde no requiera de tantas mediaciones. Entonces, bueno, es un trabajo que es interesante. Yo siempre digo que celebro estar en una época de coyuntura, de bisagra de toda esta situación de los cambios de paradigmas en relación a la discapacidad, y que, bueno, hay que ponerle el cuerpo, cabeza y ganas para difundirlo, para dar a conocer y para pensar en todas las modificaciones que necesitamos hacer para que sea más equitativa la vida.
Claro, este avance en derechos sexuales y reproductivos, por eso te preguntaba, una cosa es la ley y después otra cosa es en la práctica concreta. Ahí es donde hay un desfasaje a veces y lleva un tiempo hasta que se implementan
estas prácticas. Y más como es una ley nacional, sí, claro, habrá que trabajarla con tanto sea los ministerios de salud de cada provincia,
los centros de salud, los hospitales.
Sí, con los colegios médicos también, porque bueno, claro, son actores claves en cada decisión, porque una cosa es lo público y también en lo privado. Muchas de estas prácticas ocurrían en lo privado, ¿no? Así como las interrupciones de embarazo, cuando no estaba la ley, ocurrían en lo privado, en lo clandestino. Esto también tenía un tinte de clandestinidad.
Perfecto.
Sí, o económico, el que paga lo realiza.
Exactamente. Entonces, bueno, hay que trabajar mucho por esto. Lo público siempre es como más fácil de alguna manera de dar a conocer y de intervenir, y que los equipos se alineen a las nuevas políticas públicas. El tema, bueno, también es trabajar en lo privado para que esto tenga la misma, vaya en el mismo sentido, y con lo judicial, ¿no? Que no haya jueces que avalen esto.
Claro.
O sea, hoy estarían fuera de la ley. Pero bueno, que no encuentren vericuetos para sostener este tipo de situaciones. Incluso hay relatos donde mamás o papás cuentan que han tomado estas decisiones en pos de evitar abusos. Yo le explicaba, pero esto es lejos de evitar un abuso, esto lo que hace es taparlo.
Claro. Tal cual. Tremendo.
No por una ligadura de trompas vas a evitar un abuso. En realidad lo que hace es, digamos, si hay un indicador, puede ser un embarazo.
Sí, es cierto, es cierto.
Y esto, obviamente, que con una ligadura de trompas esto no ocurre.
Claro. Sí, parece. Entonces, bueno, parece que a veces uno no presta atención a este tipo de temas, digo, ¿no? Y lo duro que resulta esto que estás planteando, ¿no? Que algunos digan, bueno, con la esterilización lo que evitamos es el embarazo, pero no estamos pensando que lo que hay que evitar es el abuso.
Claro, claro. Pero aparte, atenta la posibilidad de decidir sobre nuestros cuerpos, atenta sobre la. Atentaba, digamos, sin que haya ocurrió esta modificación de la ley, atentaba contra la posibilidad de maternar o paternar, de decidir. Eso también tiene que traer aparejado todo lo que hace a la batería de métodos anticonceptivos que también estén en formatos accesibles.
Claro, y educación. Pensaba lo importante de la educación también.
Es clave, Esto va sexual. De la mano de ESI, esto va de la mano de contar con profesionales también capacitados para trabajar y acompañar y realmente brindar la información como corresponde y adecuarla en todas las maneras que sea necesaria. Digo, hay un ejemplo que es quizás bastante recurrente, pero es gráfico, que las pastillas anticonceptivas muchas veces vienen las 28, en el blister vienen 28 pastillas, de las cuales 21 tienen un color y 7 otro. Sí. Para una persona ciega esto no es fácil de identificar, requiere de otra persona que le informe. Una persona ciega que hace un EBATES, el EBATES se identifica con colores. Digo, hay que también invitar y convocar a todas las personas que los laboratorios y demás, todos quienes están generando este tipo de productos, que lo piensen en formatos accesibles. Para que realmente todas podamos acceder y tengamos la privacidad y la intimidad que nos merecemos.
Perfecto.
Interesante.
Bueno, Gaby, querida, te agradecemos mucho este contacto con la radio pública, muy amable. Buen
gracias
día.
A ustedes, un abrazo gigante.
Un abrazo.
Muchas gracias, Gaby, un abrazo grande.
Buen día. Chao. Bueno, era Gabriela Bruno, la subdirectora de Accesibilidad y Derechos para las Personas con Discapacidad.